Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos supera a China e Italia en el número de casos de contagio con el COVID-19. Nueva York y California tienen un aumento considerable de pacientes y potenciales casos de contagio. El ofrecimiento de recompensas por la captura de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos desata diversas reacciones. Y ejecutivos del baloncesto estadounidense de la NBA reducirán sus salarios. Cordiales saludos desde Washington. Soy John F. Burnett. Hoy es viernes 27 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Somos La Voz de América y estas son las noticias. En una información de última hora, se ha confirmado que el primer ministro británico Boris Johnson ha dado positivo al COVID-19. En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter hoy viernes, él explica que desarrolló síntomas intermedios en las últimas 24 horas. Ahora me encuentro en una autocuarentena, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencias para luchar contra este virus, dijo. Esta noticia está en desarrollo.
Y Nueva York tiene estrictas medidas para evitar una mayor propagación del COVID-19, pero ya ahora las cifras de contagiados es elevada y la emergencia es una constante. Celia Mendoza tiene detalles desde Nueva York.
Estados Unidos tiene más casos confirmados de coronavirus que cualquier otro país del mundo, superando a China, donde comenzó la pandemia. Ahora hay más de 82.400 casos en Estados Unidos, con más de 1.170 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. La pandemia del coronavirus ya ha matado a más de 23.600 personas en todo el mundo. Nueva York es el epicentro en los Estados Unidos, con más de 37.000 casos y 385 muertes. La mayor parte de la ciudad de Nueva York, donde ya se ha empezado a registrar un gran número de pacientes de coronavirus en las salas de emergencia. Tal es el caso del hospital en Queens, Elmhurst, donde 13 pacientes con COVID-19 murieron en 24 horas y las personas hacen fila para tratar de entrar a la sala de emergencia. Un proceso largo y tedioso, según ha reportado el periódico The New York Times, en el periodo en el que murieron estas 13 personas, según las autoridades sanitarias de ese hospital. Se han agregado 25 empleados de otros centros médicos, así como varios respiradores, confirmaron los funcionarios. Asimismo, se ha establecido una carpa en las afueras para poder depositar cuerpos de ser necesario. Una medida de planeación que ha implementado la ciudad, que sigue insistiendo en la urgencia del equipo médico y mantener el distanciamiento social. Se espera que el barco hospital US Comfort llegue a las costas de Nueva York este lunes, según indicó el presidente Donald Trump. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y en California se reporta una explosión de casos del COVID-19 y las autoridades insisten en que la única manera de evitar una mayor propagación es la cuarentena. Verónica Villafañe con detalles.
Autoridades en California están sonando la alarma ante la rápida alza de casos de COVID-19, aumentando la preocupación que una ola de enfermos pronto pueda provocar una sobrecarga de pacientes en los hospitales a lo largo del estado. En cuestión de pocas horas el jueves, se disparó el número total de casos confirmados en California, superando los 4.000 y más de 80 muertes. El área de la bahía, donde se registraron los primeros infectados y muertes en el estado, y se consideró inicialmente como el epicentro de la propagación del coronavirus en California, ya cuenta con más de 1.400 casos confirmados y 32 muertes, pero el condado de Los Ángeles, que hasta la semana pasada tenía relativamente pocos casos reportados, está a punto de alcanzar al área de San Francisco. Funcionarios de salud el jueves informaron que en Los Ángeles se registraron 421 casos más, un aumento del 52% con respecto al miércoles para un total de 1.229. Y de ese número, aproximadamente una de cada cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas en algún momento de la enfermedad. Expertos advierten que estas tasas de crecimiento podrían abrumar a los hospitales en los próximos días. Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, pronosticó que si cada persona que da positivo por el virus infectara a otras dos, en pocas semanas podría haber más de 1 millón de personas infectadas en el área de Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y el presidente Trump dice que las autoridades locales tomarán decisiones sobre mantener el distanciamiento social por pandemia. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus cuando Estados Unidos superó a China en el número de casos de COVID-19. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto.
El presidente convocó a los gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza, nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud, funcionarios locales de salud pública. Es administrado a nivel estatal y cuenta con el apoyo federal.
Entretanto, el presidente chino Xi Jinping dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica el viernes que contaría con el apoyo de China en la lucha contra el coronavirus, mientras Estados Unidos se enfrenta a la perspectiva de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia. Por su parte, Trump dijo en Twitter que habló con Xi sobre el brote de coronavirus con gran detalle. China ha sufrido mucho y ha desarrollado una profunda comprensión del virus, dijo Trump. Estamos trabajando muy estrechamente, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de esta crisis, uno de los factores más preocupantes es la cuarentena a la que sometemos a los niños y que debe ser encarada por los padres. Cristina Caicedo Smith aborda este tema.
Desde el cierre de las escuelas hace más de 2 semanas, los padres de familia han tenido que balancear desde el trabajo en casa, la cocina, la educación de sus hijos y el mantenerlos activos. Esta cantidad de labores dentro del hogar, según expertos, puede ser un detonador de estrés no solo para los padres, sino también para los niños. Mary Gwynne Delaney, asesora regional en Educación para la Salud y el Bienestar de UNESCO, indica que el impacto de tener a tantos niños fuera de las escuelas será considerablemente grande.
Bueno, la misma seguridad que ofrece el contexto escolar para muchos niñas y niños por muchas horas del día, ¿no? Donde en muchos países los programas de alimentación escolar son muy importantes.
El abrupto cambio de rutina que han tenido que soportar los niños puede ser un detonante de estrés y ansiedad. El psicólogo Javier García Castro indica que hay que estar atento a cambios de ánimo o incluso sentimientos de desesperanza.
Creo que, por un lado, buscar actividades de distracción es muy importante y, por otro lado, si conocemos técnicas, ¿no?, que nos pueden ayudar en caso de tener síntomas de ansiedad, a hacer una desactivación fisiológica que se llama, ¿no?
Siendo la cuarentena la nueva norma de millones de familias, expertos recuerdan que existe una comunidad en línea muy valiosa a la cual usted puede buscar ayuda y que también existen millones de padres y adultos a cargo de niños que también pueden ayudar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland.
Y en otras noticias, Estados Unidos ofreció $15 millones por la captura de Nicolás Maduro, al que calificó como el líder del Cártel de los Soles. Bricio Segovia en el reporte.
Una recompensa de $15 millones ofrece Estados Unidos por cualquier información que lleve al arresto de Nicolás Maduro. Y no es el único contra el que el Departamento de Justicia ha presentado cargos. También lo hizo contra otros 14 funcionarios y exfuncionarios del gobierno en disputa. Por algunos de ellos habrá recompensa de $10 millones. Es el caso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, o del ministro de Defensa, Vladimir Padrino. El secretario de Justicia, William Barr, señaló que cualquier venezolano no puede ayudar a la captura de estos y, preguntado por si la recompensa es por Maduro vivo o muerto, dijo que el objetivo es que enfrente a la justicia en los tribunales de Estados Unidos. Barr no respondió a si Washington planea enviar militares a Venezuela para capturar a Maduro, señalando que no está en posición de comentar o especular sobre futuras acciones de su gobierno. En cuanto a la coordinación de estos casos, el secretario indicó que no le consta que Estados Unidos haya estado en contacto con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La Casa Blanca se hizo eco del anuncio a través de un tuit en español en el que hace hincapié en la recompensa que ofrecen por Nicolás Maduro y su círculo de confianza acusados de narcoterrorismo. Desde Washington les informó Bricio Segovia.
Y en Venezuela surgen varias reacciones luego del anuncio del Departamento de Justicia y el ofrecimiento de recompensas por la captura de los más altos funcionarios del país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó de acción extravagantemente extremista la medida anunciada por la justicia estadounidense contra él y varios otros funcionarios del régimen.
Y como unos cowboys racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los anuncios demuestran que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado del país y que por tal motivo es necesario exigir que se haga justicia. También envió un mensaje a la Fuerza Armada, a quienes dijo que acompañar a Maduro es acompañar la destrucción del país. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Adolfo Salgueiro aseguró que es interesante analizar el hecho de que los anuncios del Departamento de Justicia surjan en medio de la pandemia de COVID-19, cuando eventos de importancia están siendo postergados en todo el mundo.
De que lo que se trata es de producir un quiebre interno para dejar a las personas que están aquí declaradas, Maduro y compañía, fuera del amparo de la fuerza militar que lo sostiene. Pero eso es sujeto a mayor evaluación.
Ciudadanos consultados consideran que el gobierno en disputa debería responder por los supuestos delitos, mientras otros consideran que los anuncios son políticos y que no resolverán la crisis en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua también surgieron reacciones luego de las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Daliana Ocaña tiene ese informe.
El gobierno de Nicaragua debe ser cauteloso y analizar bien sus próximos movimientos ante la crisis que vive el país y su relación con Estados Unidos, afirmaron analistas consultados por La Voz de América, luego de que ese país aumentara la presión contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, acusando de supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. El analista político Bosco Matamoros considera que las presiones estadounidenses podrían extenderse a países que esta nación considera peligrosos para la estabilidad de Latinoamérica, como Cuba y Nicaragua.
Para Nicaragua es tremendo por la cercanía que ha habido entre el gobierno de Nicaragua y el de Venezuela.
El gobierno del presidente Donald Trump señala a Nicolás Maduro de orquestar una red de corrupción gubernamental que, según dijo, facilitó la exportación de toneladas de cocaína a Estados Unidos, acusación que, según el diputado sandinista Wilfredo Navarro, solo es parte del acoso de este país contra los gobiernos que afirma no se someten a sus intereses.
Parte del acoso de Estados Unidos a Venezuela, y que nosotros, Nicaragua, no tiene ninguna vinculación.
Los gobiernos de Nicaragua y Venezuela están estrechamente relacionados por los vínculos de amistad entre el presidente Daniel Ortega y Nicolás Maduro, por lo que analistas no descartan mayores presiones contra Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde la Voz de América en Washington. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ya de vuelta, buenos días, América. Iniciamos nuestro recorrido por los países de Latinoamérica y la actualización del avance del COVID-19. En Honduras, el gobierno decreta estado de excepción ante el incumplimiento de las medidas de prevención por el COVID-19. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Autoridades hondureñas confirmaron la muerte de una persona de 60 años que se encontraba ingresada en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula con problemas respiratorios y bajo sospechas de contagio de COVID-19. La información fue ofrecida por el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Francis Contreras.
La misma que fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Virología como caso positivo. Durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló neumonía bilateral grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro cardíaco.
La inmediata pregunta luego del deceso fue si los restos del fallecido serían entregados a sus familiares, y la doctora Dinora Nolasco, integrante de la Dirección Departamental de Salud de Cortés, explica.
Vamos a través de policía militar que ellos no tengan contacto con el paciente, ya los familiares ya saben, y se va a hacer ese proceso a modo de que él sea enterrado, no se va a cremar como normalmente nosotros lo vamos a tener que estar haciendo cuando tengamos mucho paciente. Este paciente, como es el primero que fallece, pues vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad para que ellos no tengan contacto.
Las autoridades ya establecieron el cerco epidemiológico en la zona de Villanueva, en el departamento de Cortés, de donde el paciente fallecido era originario. Hasta hoy, los casos confirmados por COVID-19 en Honduras son 52. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En tanto, los bolivianos expresan incertidumbre luego de las estrictas medidas anunciadas por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
La población boliviana mostró un elevado grado de indisciplina en el cumplimiento de la cuarentena total que está en vigencia para hacer frente a la propagación del COVID-19. Y por ello, el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria con varias restricciones severas, pero también medidas que buscan paliar la situación económica. Sin embargo, varios ciudadanos expresaron muchas dudas sobre las nuevas disposiciones y preocupación por su futuro. Una de ellas es Andrea Mendizábal, una microempresaria.
Nosotros hemos emprendido un negocio con mi esposo y, bueno, no estamos generando nada. Ahora no sabemos qué vamos a hacer, por ejemplo, con los alquileres. Tampoco la ley dice nada. Tenemos ciertísimas dudas con qué va a pasar después.
Y Jenny Nava, una joven profesional.
Incertidumbre en la gente que es cliente de los bancos, como en mi caso, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Esperemos que esto toque un poco también la sensibilidad de los bancos. Muchos tienen la preocupación en sus casas.
A pesar de este panorama de incertidumbre, el gobierno de Bolivia justificó las medidas económicas para mitigar los efectos de la cuarentena total. El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, aseguró que se beneficiará a aproximadamente 9 millones de bolivianos.
Estamos llegando a un universo de más del 90% de los bolivianos que alguna de estas medidas económicas le viene alcanzando.
Bolivia registra más de 60 casos de COVID-19 sin ningún deceso hasta ahora, y las autoridades en salud insisten en que la mejor manera de prevenir un contagio masivo es permanecer en casa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en México, el presidente resalta los alcances de la cumbre virtual del G20 convocada para hablar sobre la pandemia del COVID-19. Sara Pablo tiene el informe.
En su participación en la cumbre virtual del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los jefes de Estado de los países desarrollados a evitar acciones que afecten a la economía global. En su mensaje, consideró que en la etapa de recuperación económica tras la crisis provocada por el COVID-19, se debe dar preferencia a las microempresas y a quienes viven de la economía informal, que son los más afectados. El presidente mexicano solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para evitar el acaparamiento y la especulación en medicamentos y equipos que se requieren para enfrentar la emergencia sanitaria.
La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere. Que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua en este tiempo. evitar políticas arancelarias unilaterales, no a los monopolios comerciales, revisar lo del manejo del precio del petróleo, que está afectando mucho la economía mundial, ayudar a estabilizar los mercados financieros y atajar la especulación.
El presidente destacó el papel de la familia en esta crisis de salud pública y cerró su mensaje con un ánimo: vamos a vencer con la fraternidad universal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están sintonizando Buenos Días América desde Washington, D.C. Ya volvemos con más noticias.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los máximos ejecutivos de la NBA reducirán su salario un 20% en el futuro previsible, indicó una persona con conocimiento de los detalles. La reducción afectará a alrededor de 100 de los ejecutivos mejor remunerados. La NBA se une así a otras organizaciones deportivas como el hockey sobre hielo y la NASCAR en recortar salarios mientras las competencias están detenidas por la pandemia del coronavirus. Los recortes se aplicarán inmediatamente y afectarán a empleados de la NBA en la sede de Nueva York y en sus oficinas globales. Los beneficios de salud no se verán afectados y no habrá cambios para el resto de la organización, incluyendo el personal de apoyo y administrativo. De esta manera, la NBA ha suspendido la temporada el 11 de marzo después de que Rudy Gobert, del Jazz de Utah, se convirtió en el primer jugador en dar positivo por el COVID-19. Y frente a la incertidumbre por la pandemia del coronavirus, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, anunció el jueves que está dispuesta a desembolsar un total de $65 millones para aliviar las finanzas de los clubes que participan de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2020. Podrán solicitar un anticipo excepcional de hasta el 60% de los derechos de participación. Esto permitirá a los clubes planificar sus necesidades financieras con mayores garantías, explicó la entidad sudamericana en un comunicado. Bill Bartolomé, ex dueño que mudó a los Bravos de Milwaukee hacia Atlanta en 1966 para que fueran el primer equipo de las Grandes Ligas en el sur del país, falleció. Tenía 91 años. Hank Aaron, el ex pelotero de los Bravos, miembro del Salón de la Fama, dijo en su cuenta de Twitter que Bartolomé fue el más grande dueño para el que haya tenido el placer de jugar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Alejandro Escalona, Voz de América. Es evidente que la crisis producto del coronavirus y el cierre temporal de salas de cine en Estados Unidos ha impactado directamente en el cronograma de estrenos. Para esta semana estaba previsto el estreno de las películas Banana Split, Resistance, On a Magical Night y Vivarium. Banana Split es una comedia romántica de recién egresados de bachillerato y las aventuras amorosas de un par de chicas, Abril y Clara. Actúan Hannah Marx, Diana Liberato y Dylan Sprouse en el papel de Nick, enamorado de ambas, no al mismo tiempo. De nuevo, la comedia lleva por título Banana Split, muy apropiado para estas circunstancias. On a Magical Night es una película de 2019 dirigida por Christophe Honoré. En esta comedia actúan Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste y Colia Abitbol. Fue presentada en Cannes el año pasado, donde Mastroianni ganó por Mejor Interpretación. El título original es Chambre 212, Habitación 212. Chiara Mastroianni es una cantante y actriz gala, hija de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve. Resistencia. Resistance es un drama biográfico escrito y dirigido por Jonathan Yabukovych, basada en la vida de Marcel Marceau. Ella está protagonizada por Jesse Eisenberg, Clemence Poesie, Alicia von Rydberg, Bella Ramsey, Ed Harris y Edgar Ramírez. En Estados Unidos, Resistencia está distribuida por IFC Films y en Alemania por Warner Brothers. Es una producción británico-alemana-estadounidense sobre, por supuesto, la resistencia. Vivarium es una cinta de suspenso y ciencia ficción sobre una pareja que llega a un vecindario donde todas las casas se ven idénticas, como en muchos de los desarrollos urbanísticos de los suburbios aquí en Estados Unidos. Es una especie de laberinto y las calles los llevan de vuelta al punto de partida. Vivarium está dirigida por Lorcan Finnegan, con actuaciones de Jesse Eisenberg, así que Eisenberg aparece en dos películas esta semana, Resistencia y Vivarium. Dijimos al principio, estos son algunos de los estrenos programados para esta semana en Estados Unidos. Habrá que esperar y ver. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.